Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y 10 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Esto es Tiempo de Juego, sigue Tiempo de Juego, horas y horas de programación deportiva en la cadena COPE, y ahora arranca el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española, en otro gran domingo, en otro gran domingo para el deporte español, y además en otra jornada de radio absolutamente inolvidable. Director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco.
Hola,
muy buenas.
Juanma, muy buenas.
Muy buenas, bienvenido a Tiempo de Juego, tu
Muchas
casa.
Gracias.
Siéntete como si fuera tu programa, ¿vale?
Tenía ganas de estar en el estudio.
Pues claro, hombre, claro, tal cual. Ya escucho la risa de Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Un fanático ya convertido al baloncesto en absoluto.
Como debe ser, como
ya
debe
soy,
ser.
Ya soy fan del baloncesto.
Hablando de fanáticos del básquet, y esto no es coña, de un histórico. Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Muchas gracias, muy buenas. Yo estoy muy contento por el básquet y vuelvo a estar indignado con mi hermano Fouto y el VAR.
Bueno. Ojo que ha habido mucho este fin de semana.
Ojo que este fin de semana. Esto cada día más pedorreta. No
queda vamos a subir las pulsaciones, y cuando acabemos con la alegría del básquet vamos a subir las pulsaciones con el tema del VAR. Fouto, yo creo que Fouto está hoy, ¿no? Está.
Bueno, va a estar.
Sí, tiene que estar.
Si algo tiene Fouto bueno, es cada cara siempre.
Vale, luego conectamos con él. Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
Muy buenas. Yo soy de los que no ve los partidos enteros de básquet, pero desde Serbia para acá sí que me los he comido todos y fantástico.
Joder, pues has visto lo mejor, claro. Sí, Serbia, sí. Y Australia fue brutal. Hola Cañizares, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
No la líes hoy también, ¿eh?
No, voy a estar, voy a intentar estar.
Es que has venido a la COPE y no nos haces más que y líos.
Vamos a tener que devolverle.
Sí. Que estás a prueba, ¿eh?
Sí, tenéis el ticket.
Te mandamos para el filial otra vez, ¿eh?
Ya lo dije, que esto era responsabilidad social de la COPE, o sea, mi contrato, que no es una cuestión vuestra.
Tomás Guas, hola Tomás.
Ay, estoy muy feliz, querido.
¿Estás feliz por qué, concretamente?
Muy contento.
Bueno, ganó el Español, campeones del mundo.
Sí, ha sido un día extraordinario. Y luego, bueno, el Español ha jugado esto que ya no es fútbol, es otra cosa, pero es muy divertida. Pasan cosas que uno no podía pensar que viera, ya tiene una cierta edad. Por esto que cada tarde es muy divertida. Es una chufla absoluta, pero hablemos de baloncesto, que es lo que conviene.
Para empezar, sí, por lo menos. Miguel Rico, sí, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Jorge Bustos. Hola, Jorge.
¿Qué tal? ¿Cómo? Buenas noches.
Hombre, Bustos. ¿Qué?
Otro domingo histórico.
Otro domingo histórico, sí. Sí. Y David Albelda. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas.
Os pido a todos un aplauso para los campeones del mundo. ¡Bravo! Ciro López y Suáncar González.
¡Bravo! ¡Bravo!
Ciro y Suáncar, ¡caratón! Suáncar.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Dónde estás?
En un atasco monumental. Saliendo de Pekín y llegando al aeropuerto pekinés. Como así se llama.
Sí.
Aeropuerto Margasol.
Ya llegando, ya estamos muy cerca.
Aeropuerto Margasol. Ciro, ¿habéis dormido? ¿Os habéis acostado?
El abuelo y yo hemos dormido una hora, hora y cuarto. Sí. El resto no ha dormido nada. La
el resto nada.
Ya sabes lo que es.
El abuelo se refiere a Miguel Ángel Fonsel.
Ah, que es el técnico que nos da este sonido fantástico. Y el presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, se ha acostado, ha dormido. Hola, Presi.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Vaya voz. ¿Has dormido algo?
Bueno, creo que una hora o 45 minutos, algo así, muy poquito, la verdad.
¿Y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tienes sueño o tienes tanta felicidad que cuando uno está tan feliz no siente sueño? Jorge, tú estás en la habitación todavía del hotel, ¿no?
Ya no hemos salido todavía.
No habéis salido. No, es que a veces se va un poco la cobertura del móvil. Si te puedes acercar un poco a la ventana sin abrirla, porque a lo mejor es muy alto lo que sea. Sí, cualquier cosa, no quiero yo que...
Vaya encatetada técnica.
Hombre, de toda la vida hay más cobertura cerca a la ventana. O sea, ¿o no? ¿Qué vas a hacer? O sea, Jorge, ¿a que tienes más cobertura ahora?
¿Me escucháis mejor ahora?
¿Ves? ¿A que estás cerca de la ventana?
Más o menos, sí.
¿Ves? Efectivamente. Bueno, cuéntanos algo que no hayamos visto, porque el partido y lo que fue un poco el postpartido con la alegría en la pista y todo eso, lo hemos visto todo. ¿Cómo ha sido lo de después? ¿Qué tal? ¿Ha sido motivo? ¿Ha sido un desmadre? ¿Cómo lo calificarías?
No, ha sido como debe ser, ¿no? Los jugadores exultantes, luego pues una cena con los medios de comunicación que nos habéis acompañado hasta aquí, con patrocinadores, con las familias, con las parejas y... Pues lógicamente ellos felices y contentos, y los demás pues felices también y viéndolos disfrutar.
¿qué has dicho en el discurso? Si es que ha habido discurso, que supongo que sí, del presidente.
Bueno, no lo tenía pensado, han sido ellos mismos los que me han pedido que dijera algunas palabras. Y la verdad que ha sido breve, simplemente mostrarles la gratitud y la admiración que nos producen a todos, lo que ha supuesto, que estamos comprobando poco a poco, que ha supuesto este campeonato del mundo en España. Y les he hecho una promesa que en un día y medio intentaría encontrar la palabra que me, para describir lo que me hacen sentir, porque gracias, se me queda muy corto.
¿Para ti también ha sido una sorpresa, o no?
No, sorpresa siempre es ganar y con este equipo no lo es nunca, en realidad. Me refiero, tú cuando empiezas un campeonato, nadie puede asegurar que va a ganar. Yo lo que siempre aseguro, y además lo digo de corazón, es que este equipo siempre compite y siempre volvemos con la cabeza alta. Luego ganar una Copa del Mundo es una barbaridad, tan barbaridad que solo lo hemos hecho dos veces en toda nuestra historia. Ganar una medalla de oro, preverlo, pocos podían preverlo. Aspirar a ello, los que conocemos este equipo sabíamos que posibilidades había. Lo que pasa es que se tienen que dar muchos factores, ¿no?, para acabar ganando un campeonato del mundo.
Bueno, te lo habrán hecho mil veces esta pregunta, pero ¿dónde se disfruta más un campeonato del mundo? ¿En la pista, como fue tu caso en Japón, o en un palco, como ha sido hoy en China?
En la pista.
En la pista, claro. Porque en el palco no has podido celebrar prácticamente nada. ¿Cómo son ese tipo de palcos?
Bueno, la verdad que estábamos el secretario general de la Federación Internacional, el presidente de la Federación Argentina, un buen amigo, Federico Susbielles, y bueno, los dos muy tensos, los dos muy en silencio, llevando la procesión por dentro. Hay un respeto que mantener, lógicamente, aunque bueno, en la cancha saltas, corres, celebras y consigues exteriorizarlo, ¿no? Dentro, pero en el palco se queda todo dentro y es un horror.
Si te pidiera que señalaras un punto de inflexión en este Mundial, sin duda es el partido contra Serbia. ¿Es donde se empezó a ganar el Mundial?
Es el partido contra Italia, creo que es el día anterior, dos días antes, porque veníamos de una primera fase con muchas dudas y una Italia de verdad, una de las Italias con más talentos que yo recuerdo, ¿no? Con Gallinari, con Bellinelli, con Tatome, etcétera. Y una Italia que este equipo empequeñeció, ¿no? Y más sobre todo porque veníamos de una primera fase que generó algunas dudas y de repente cuando llega el día grande contra el rival, uno de los rivales grandes y se ponen de esta manera, ya sientes el alivio y dices, joder, esto que venían diciendo ellos que iban a estar, pues mira, cuando llega el momento siempre están.
¿Qué nota le pones a Scariolo? Bueno, nota, supongo que es un sobresaliente redondo, pero quiero decir, ¿te parece lo mejor que le ha pasado al baloncesto español?
A ver, Sergio, este torneo la verdad que ha sido espectacular, pero lo ha sido anteriores también. Por algún motivo que probablemente desconozca, bueno, pues esta vez ha lucido más su trabajo, quizás los medios han hecho más repercusión con ellos, los aficionados lo han visto más. Pero yo lo llevo diciendo mucho tiempo, Sergio es el mejor entrenador que puede tener esta selección. Y cuando yo tuve el honor de ser elegido presidente el año 2016, la renovación fue por 4 años porque mi confianza es total en él. ¿Que ganaremos siempre? Pues lógicamente no, porque es imposible. Pero que es capaz de sacar a los jugadores el máximo, que es capaz de hacer que los jugadores sean mejores jugadores individualmente y colectivamente después de cada torneo, eso lo viene demostrando hace muchos años, ¿no? Lo que pasa es que la selección española tiene mucha repercusión con lo bueno y con lo malo, y cuando va bien, la verdad que las muestras de cariño y de felicidad te abruman, y cuando va mal, pues la repercusión es importante y hay que mantener la calma y hay que ver, como hablábamos él y yo hace tiempo, ¿no?, que un campeonato, por bien que salga, por mal que salga, no puede condicionar todo lo que es una trayectoria como es la de Sergio con la selección.
Scariolo tiene contrato entonces hasta los Juegos Olímpicos, ¿no?, hasta Tokio.
Sí, por normativa nuestra solo podemos hacer contratos hasta el periodo de legislatura, de mandato, como queréis decirlo, y Lucas Mondelo como él hasta el 2020 están renovados.
¿Y no se puede hacer una trampa, quiero decir, que algo para que siga un poco más, quiero decir que...?
Están las cosas como para hacer trampas. ¿Sí?
Ya. Bastantes han hecho.
Pero sí. sí tengo el honor de poder seguir en este cargo, que la verdad disfruto muchísimo y para mí es un honor, pues me encantaría que...
¿Tú crees que él seguiría? ¿Crees que él seguiría más tiempo?
Pues ojalá, la verdad que lo hemos hablado alguna vez de manera muy informal. Él dijo una vez, ¿no?, que para un contrato hace falta, pues por supuesto, sentirse cómodo, que creo firmemente que lo está. También influye la familia, sobre todo con la NBA, pero vamos, por mí estaría encantado de, si os hago reelegido, que él continuará conmigo.
Oye, ¿y los jugadores que jugaron esas ventanas que se llamaban ventanas FIBA, de partidos que eran tan clandestinos y que no podían contar con la presencia de jugadores de élite porque coincidían con NBA, con Euroliga, con ACB, con todo, esos jugadores que han sido unos secundarios que nos han llevado a participar a este Mundial, ¿no se merecen también parte de la gloria? O sea, no sé si les van a caer medalla a ellos o algo, algún tipo de reconocimiento.
Sí, sin ninguna duda. De hecho, con alguno de ellos he hablado esta noche. Y la verdad que estaban felices, además se sentían, como no puede ser de otra manera, parte de este enorme éxito. De hecho, mañana, cuando tengamos la cena de celebración ya en Madrid, están, por supuesto, todos invitados, pero bueno, por las circunstancias lógicas, ¿no?, que están con sus clubes, no, probablemente la gran mayoría o todos no podrán acudir, pero por supuesto que cuando acabe ya toda esta locura que estamos viviendo, pues siempre hacemos réplicas de las medallas y, por supuesto, cada uno tendrá una camiseta como la que han lucido los jugadores de Campeones del Mundo y una medalla de Campeones de la Copa del Mundo, porque se la merece muchísimo, porque, como decías tú, sin ellos no habríamos llegado ni a viajar a China.
Claro. Pues nada, nos vemos mañana en Madrid. Buen viaje y aprovecha para dormir en el avión, porque mañana tiene pinta también de que va a ser una jornada larga. Presidente, te agradezco mucho que estés a esta hora en directo en el tertulión de la cadena COPE.
Nada, es un placer. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Enhorabuena. Gracias. Siro Shankar.
¿Qué?
Joder,
no molestes.
A ver, perdóname.
¿Nos
que...
has asustado, hombre?
Sí, hombre, está...
Nos han despertado, Juanma.
Joder, pero sí, oye, nos lo hemos pasado muy bien con vosotros, muy bien, o sea...
Nosotros con vosotros también. Además, a ver, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que es tan fácil cuando llegan los éxitos, cuando lo que se trata es de narrar triunfos y no tristezas, pues la verdad es que te lo hace muy fácil. O sea, que el mérito no es nuestro, sino de la selección y de estos tíos que son unos fenómenos. O sea,
Shankar, es que ¿ha sido la mayor sorpresa que te ha dado el baloncesto en tu vida?
Hombre, sorpresa, no. Porque yo sé que si pasábamos Italia-Serbia ya podría pasar cualquier cosa. Pero más que sorpresa, lo que sí ha sido es, sobre todo, una sensación de que se puede convertir en posible algo que es absolutamente imposible. Porque, sinceramente, Serbia estaba por delante, Estados Unidos, aunque sea por nombre, también, y cualquier selección te podía dejar en la cuneta, incluida Australia. Pero mira, se ha ido todo encadenando hasta llegar, como hemos llegado a la Terminal 2 de Pekín, que nos tenemos que bajar un momentito, y ahora sigo hablando, porque el que nos ha traído también con una ventana abierta que me tiene ya absolutamente... Espérate que bajamos, ¿eh?
Sí, hombre, tú tranquilo.
Mira, vamos a bajar.
Están bajando del taxi ahora mismo de radio en directo desde...
Mira que llama a la puerta.
Sí, sí, sí.
Desde
a ver,
Pekín.
Cuánto. Cuidado que...
Que se ponga el tipo.
¿Qué estáis pagando?
Para salir Shankar...
¿Estáis pagando el taxi? Sí, claro, para salir Shankar será...
Sí, no te creas que es fácil, ¿eh? Que
¿estáis pagando el taxi ahora mismo?
Estamos aquí en una fragoneta. Ahora, no, estamos sacando las maletas de... Ten Shankar, haz uno aquí...
Bueno, no os preocupéis, no, os dejo con cosas así. ¿Qué queréis decir del baloncesto?
¿Qué, nosotros?
Sí.
Pues, joder mío, poco ha sido la pera. Que además a mí me gusta mucho ir a Carvajosa, porque era uno de mis ídolos. Y creo que este hombre, que lo que fue como jugador, ahora de presidente, la verdad es que es fantástico.
Y fácil no lo ha tenido, ¿eh?
Y fácil no lo ha tenido. No.
Hace unos meses estuvimos con él, nos contaba los problemas económicos de la federación.
Sí, me alegra mucho.
La separación de clubes y federaciones se lo pone muy chungo a todas las federaciones. Las lesiones, las renuncias, las ventanas FIBA... Es un exitazo también para él. También.
El enfrentamiento que tienen con Euroliga, que les hace la vida imposible. Sí, 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 todo. Sí.
No, hay que tener en cuenta, bueno, para mí es una sorpresa, ¿eh? Yo lo dije desde el primer día, yo jamás hubiera apostado dinero porque ganaban el oro, igual que sí apostaba ayer antes de la final de que le iban a ganar a Argentina, pero jamás hubiera apostado por ellos por ganar el oro, pero hay que decir que es una sorpresa en el sentido de que con los grandes equipos que hemos llevado, porque por ejemplo... El de cuando ganamos en Japón, es verdad que no jugó Paula al final, pero vamos, teníamos un equipo que daba miedo. Cuando en los Juegos Olímpicos hemos ganado medallas, pues, hemos tenido equipos que daban miedo. Pero el equipo este sí que era un equipo de diseño, un equipo confeccionado por Escariolo, que para mí es la gran estrella del equipo, pero lo repito, por encima de Ricky y de Mar. Y tengo que decir que aunque Ricky y Mar los dos están en el quinteto, para mí no han estado sublimes, o sea, son jugadores que podrían haber dado mucho más. Eso habla muy, muy bien de Escariolo y muy, muy bien de la segunda unidad, que para mí ha sido el gran éxito de los españoles. No su primer quinteto, sino cuando salían los hermanos Hernán Gómez, cuando salía Claver, cuando salía Pau Rivas, ahí, o Jul, que jugaba de segunda unidad. Para mí ahí está el título de España, porque esa segunda unidad nos ha dado una defensa espectacular, nos ha dado puntos, que en este equipo era muy, muy difícil meter puntos, y nos ha dado una consistencia en el partido, en cada uno de los partidos, realmente increíble.
Ahora, quitando a Escariolo, el tío que más sabe de baloncesto del mundo, que dimitió ayer, es Georgievich. Después de los tres primeros churros que hicimos, que ganamos y a nadie le gustaba, fue el que le dijo a los... a mí no me engañéis con España, ¿eh? A mí no me la vais a hacer, que ya os conozco. Venid diciendo que estáis mal y luego acabáis ganando. Pero sí, crack,
eso es muy yugoslavo, ¿eh? Aunque él sea serbio, los yugoslavos siempre son así, pero bueno.
Ellos iban muy creciditos.
Claro, ellos iban creciditos y lo han llevado.
Me ha faltado Rudy Fernández. De que no ha estado sublime Ricky, yo creo que Ricky ha estado...
Sí, pero
no, no digo que haya estado sublime. Que
Mar ha estado por debajo de sus...
Bueno, sus ha ido muy de menos a más en el torneo. Pero, hoy, por ejemplo, ¿cuántos puntos ha hecho hoy?
Hoy ha hecho un triplete casi. Se ha ido casi a los 10 puntos, casi a los 10 rebotes, ha dado casi 10 asistencias, se ha metido dos tapones.
Pero no, es si que no, analizas, no estamos ejemplo, hablando, claro, no estamos Manolo, hablando de que Mar sea bueno o malo. Mar claro. Es buenísimo.
No, pero mira, el Mar que vimos, por ejemplo, en las finales de la NBA. En las finales de la NBA, por ejemplo, el Mar de las finales de la NBA lo hemos visto aquí en un partido. Bueno, en un partido y en dos cuartos, el tercero y el cuarto cuarto. O sea, yo estoy con Manolo.
Yo también estoy con Manolo. Pero estoy de acuerdo con él en absoluto.
Vale.
A mí el que me ha faltado en el quinteto ideal ha sido Rudy Fernández. Lo de Rudy me ha parecido tremendo, sabiendo la espalda que tiene, los tiros que lleva pegados, etcétera.
Rudy ha dado un auténtico espectáculo de lo que es defender.
Suán Carsiro, ¿nos recordáis por favor los actos que hay preparados para mañana y dónde son?
Bueno. Sí, a las 6 de la tarde, a la llegada al aeropuerto, ahí se dirigen a la Moncloa para ser recibidos por el presidente.
Llegan a las 4 a Barajas.
4, 4 y media, 5.
Depende del vuelo.
4 menos 10, ¿no, Pilar? El aterrizaje.
La previsión, pero lo mismo
que termina llegando a las 4 y media estaremos...
Cuando salgamos yo te aviso y te digo que son casi 11 horas.
No, si no es para mí, es para la gente, Suáncar, ¿qué te crees? Sí.
No, pero que te aviso para que se lo digas.
Es que no puede ir llamando a los millones de oyentes.
Cuando salgamos te aviso, dice. Vale, vale, avísame y luego lo comunico a través de la COPE. Vale, perfecto. Y luego por la tarde, ¿qué hay?
Sí, van a ser recibidos por el presidente del gobierno en la Moncloa y ya por la noche...
Oye, leí un tuit hoy de 2011 de Pedro Sánchez.
Sí, muy bonito.
Rajando de Escariolo. Moncloa
y Zarzuela, me confirma Pilar, que lo recibe Moncloa y Zarzuela. O sea que por la tarde, en cuanto lleguen, es Moncloa y Zarzuela y después hay cena en el Chistu.
Muy bien.
O sea que tienen Zarzuela también.
También
Zarzuela. Tienen Zarzuela.
Y ópera. Sí. Claro,
ópera no.
Gracias. Dadle un beso a Pilar y enhorabuena a todos por
Pilar
el trabajo.
Pilar está aquí
ya.
También. Ha bajado de...
del taxi.
Ha ayudado en las paletas, en lo que tenía
una fragoneta
más complicado. Y ahora mismo pues nos dirigimos directamente a la terminal, al interior, y esperemos que Iberia nos lleve en buenas condiciones.
¿Nos dedicáis, por favor, el último triple de este Mundial a los oyentes del Tertulión?
Estamos en mitad de la
mejor,
ciudad.
Mejor, pero si ya nos vas a volver a ver nunca.
Si ya nos miraban igual allí en el pabellón.
Venga.
¡Triple!
Puede que no salgan de allí, ¿eh?
Muy bien.
Puede que no salgan de China.
Pues puede
Oye,
que...
mira, una anécdota. Cuando nos íbamos en el autocar hacia el campo, había algún periodista, no sé si era polaco.
¿Sí? Bueno, no sabemos ni si era periodista.
No sabemos de dónde era. Pero lo que sí está claro es que aparece un montón de gente del hotel con un argentino que lo buscaron. ¿Y por qué no sale el autobús? ¿Por qué no sale el autobús? Bueno, le había cargado en su habitación un montón de comidas. Lo sacaron del autobús, lo persiguieron los chinos
Pero el tío se liberó porque después lo vi. ¿Sabéis que lo vi por la noche a las... A sí, las
bueno, se habrá liberado, pero
dos de la mañana.
Caminaba por la calle buscando un taxi y tenía cuatro tíos del hotel, chinos todos ellos.
Hombre, bueno.
Os ha quedado mejor el triple que la anécdota.
Y no lo dejaban coger el taxi y le decían, este no paga, este
bueno,
no paga.
Bueno, de toda la vida, un simpa y habrá pagado el tío.
Sí, un simpa hecho, claro, pero lo pillaron. Sí,
efectivamente.
Sí, pero pillado en China nunca se sabe. Pero creíamos que iba a ser peor y al final apareció en el pabellón.
Sí, hombre, claro,
la
no lo van a matar.
La verdad es que nos estáis agobiando con tanta información.
Sí. Oye, pues un abrazo, mañana nos vemos. Gracias, compañeros. Venga. Un beso para Pilar.
Bueno, hasta
un beso, adiós.
Adiós, ha sido un placer. Mensajes de los oyentes al tertulión de Tiempo de Juego, Alberto Arau.
Como el de Marisol, que dice, yo me aficioné al baloncesto viendo a nuestra selección conseguir la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Estoy segura de que hay muchos niños que se han aficionado a este gran deporte. No eran los mejores, no generaban ilusión, pero con trabajo y esfuerzo han vuelto a poner a nuestro deporte en lo más alto. Felicidades al baloncesto español. David, solo 6 selecciones han conseguido ser campeonas del mundo de baloncesto. Ni Francia, ni Italia, ni Alemania, ni Grecia, ni Australia, ni Canadá lo han conseguido. Albert dice, a ver qué nos depara el próximo domingo entre Nadal y la selección de básquet. El lunes vamos a trabajar con otra cara. Y José Antonio hace una propuesta, dice, qué bonito sería que mañana, sobre el escenario de la celebración, los campeones le pusieran una medalla a los que jugaron las ventanas. Así se cerraría el círculo.
Pues estaría bien, a lo mejor tienen algo preparado. ¿Está Fouto en el tertulión del Tiempo de Juego?
Está siempre Fouto, siempre.
Hola.
Está.
Hola Fouto, ¿dónde aquí estás?
Estamos. Pues estoy aquí en tu ciudad.
Qué cigo eres, tío. No gana el Sporting nunca cuando vas tú. Nunca, es
sí,
imposible.
Y además con VAR.
Y con VAR, y con VAR, y con VAR, y con lo que tal. Sí. Vamos a ver, es indefendible ya esto, ¿eh?
Sí.
Vamos,
te lo digo para que te orientes.
Ya, se cayó el caballo.
Tengo aquí,
Juanma, voy a cortar.
Yo también.
No. Tengo aquí un informe. Un informe del tiempo que se ha perdido en los partidos de esta jornada con el VAR. Solo te digo que en el Celta-Granada, 9 minutos 5 segundos.
Sí.
Casi 6 minutos en el Betis-Getafe.
Sí.
5 minutos en el Real Madrid-Levante.
Que por cierto, sí, te he visto y en el Real Madrid-Levante se perdió más. Eso solamente es en la famosa jugada del fuera de juego. Te falta la que marca el Levante, el que mete Mayoral, que se podía... Mayoral, ¿verdad que es cuando mete?
Sí.
Se pedía fuera de juego y también se revisa y ahí no lo has puesto.
Pues...
No, es que sí, no lo habéis puesto. Te he oído en el partidazo ahí en Movistar y esa es que no lo habéis puesto.
Vale.
Y ahí también se pierden 2 minutos y pico.
En el Mallorca Athletic, otros 4 minutos y medio.
Sí.
De momento solo contesta sí a las preguntas, ¿no?
Estoy intentando preguntar, Juanma, que quién ha defendido eso.
Es otro partido.
Vale, pues ahora lo vamos a hablar. Señoras, señores, vienen curvas en el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Huyen las mamás sin ningún control prenatal. Huyen los niños sin vacunas. Huyen sin documentos, lo cual...
Según la Organización de Estados Americanos, pronto llegaremos a 5 millones de venezolanos que han salido de su país. Uno de los mayores éxodos de la historia de la humanidad.
A la edad de 10 años es cuando los niños pasan más tiempo delante de una pantalla que haciendo actividad física.
Niños y jóvenes españoles que han pasado de no querer entrar en casa a no querer salir de casa.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
35.286 35286 serie 36 036.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Mira, cariño, otro técnico de Securitas Direct poniéndole las placas al vecino.
Uf, pues creo que solo quedamos nosotros en toda la calle.
¿Sí? Pues voy a llamar ahora mismo para ponerla a nosotros. No quiero que seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Limpiar los bosques de botellas de plástico es una de las valiosas acciones en las que ha participado Laura, una de los más de 14.000 empleados voluntarios de CaixaBank en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
¡Qué ruido!
¡Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas!
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeunin. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeunin. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeunin, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en pleno tertulión de Tiempo de Juego, tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española y tramo con información, y esto es en serio. Información importante que tiene Fouto sobre el VAR de esta temporada. Fouto, Fouto, adelante.
Bueno, esto que acabas de decir tú, Juanma, de lo mucho que se está perdiendo de tiempo con el VAR, también lo tiene la Liga, pero lo tiene la Liga de manera más exhaustiva, jornada por jornada, y con la media de lo que se perdió en el VAR la temporada pasada. De las tres primeras jornadas de Liga en primera y de las cuatro en segunda, todavía no han actualizado la jornada que acaba de terminar en primera y segunda, pero en la Liga están muy enfadados y muy mosqueados con el tema del VAR esta temporada. Creen que se está perdiendo mucho más tiempo. Insisto, esta semana van a actualizar las dos últimas jornadas, pero más o menos el otro día me dijeron los tiempos, y es mucho tiempo con respecto a la temporada pasada de tiempo real de juego y de tiempo que está parado el VAR. Insisto, entre la media del año pasado y esta temporada es mucho tiempo, y la Liga la achaca al nuevo proveedor. El año pasado era MediaPro, este año es Hawkeye. El sistema de Hawkeye de fuera de juego es diferente, y sobre todo en esas jugadas, en las de fuera de juego, porque entienden que en segunda división, al haber menos cámaras, sí que es cierto que no tiene tantas tomas como en primera, pero sí que es cierto que las jugadas de fuera de juego, como la del Bernabéu ayer en el 3-0 del Madrid, o esta mañana la del partido de segunda entre el Albacete y el Tenerife, que tres minutos, más de tres minutos, que es mucho tiempo. Así que, con la estimación que tiene la Liga, sobre todo, insisto, en las jugadas de fuera de juego, es mucha la diferencia, tanto de tiempo real como de tiempo de espera del chequeo del VAR en ese tipo de jugadas. E insisto, la Liga está muy enfadada y muy mosqueada con el tema del nuevo proveedor.
¿Convenimos todos que el VAR ha ido hacia atrás? ¿Estamos ante una involución del VAR, Cañizares?
En cuestión de tiempo, sí. Yo creo que se está aplicando bien en las decisiones.
Pero ¿se está aplicando bien en las decisiones? Vamos a después ver. De lo que hemos visto este fin de semana con Maxi Gómez, Jaime Mata.
Vamos a ver, con Maxi Gómez, por ejemplo, con el penalti que en Mendizorroza, no. Pero en el general, yo creo que se toman buenas decisiones, se acerca más justicia con el VAR en nuestra liga. Y es verdad que estamos retrocediendo mucho en el tiempo que está tardando en resolver las situaciones. Pero yo creo que el VAR nos está ayudando a que muchas decisiones muy dudosas sean justas.
Yo es que creo, perdona, que es que hoy no se puede hablar ni lo del tiempo ni de las decisiones, porque es que lo de Mendizorroza, lo del Villamarín, lo del Camp Nou,
lo de Balaídos,
lo de Balaídos, bueno, por supuesto,
lo de Balaídos, vamos,
lo de Balaídos,
Pero lo de Balaidos
y lo del Camp Nou no entiendo, Juanma.
No, vamos por partes.
Camp Nou no entiende. ¿Qué es lo que no entiendes del Camp Nou? ¿Masi Gómez debió ser expulsado o no?
Claro, y entonces el de Balaidos también.
Es que no tiene nada que ver uno con otro.
No, no, pero si es que mira,
vamos a ver, una cosa es la norma,
la norma nos puede gustar o no nos puede gustar.
Eso es.
En eso estamos todos de acuerdo. Sí. Pero si la norma dice que un pisotón por detrás es roja, al árbitro Sánchez Martínez del Camp Nou o hay que sancionarle o al del VAR hay que sancionarle. Porque el pisotón
la jugada de ayer de Maxi con Lenglet es roja.
Con el, lo que no circular, se puede permitir es que el del VAR de ayer o el árbitro de ayer no lo pongan en la calle.
La jugada
el
de
hoy, el de hoy
con el circular es roja. Claro. Podemos discutir la norma, efectivamente, y si un pisotón es igual que una entrada. Porque yo hoy he preguntado al comité, si un pisotón de manera accidental es igual
Modric,
que una
entrada. Chato, Modric,
claro, lo de Modric, por ejemplo, si es entrada, lo de Molina, lo de hoy es pisotón.
Yo para mí lo de Jorge Sáenz de hoy es menos todavía que lo de
eso
Modric,
es.
Menos, mucho menos.
Lo de hoy es que es totalmente accidental. Y claro, yo he preguntado y me han dicho que da igual pisotón que entrada, así, joder, que siempre y cuando ponga en peligro la integridad del contrario, es lo que dice la circular. Una cosa es la norma y otra cosa es que, efectivamente, en la jugada de Lenglet ayer con Maxi Gómez, el VAR debió de avisar al árbitro para que fuera al monitor a ver esa jugada.
Pero escucha, es que lo de Lenglet, o sea, lo de Maxi Gómez, el pisotón va del gemelo al talón. O sea,
sí.
Es el
de roja. De roja.
El más doloroso. El más doloroso, el puntapié sin querer, sin ninguna voluntariedad de Jorge Sáenz a Soldado, que el pisotón, como vosotros decís, repartido en toda la pierna. Pero es más doloroso. Le ha hecho más daño a Soldado. De hecho, hasta Soldado un tiempo sin poder saltar al terreno de juego.
Es accidental, chato. No tiene ninguna intención de golpear.
Sí, pero él habla del dolor, nosotros pensamos que es más agresivo el de...
Yo te he dicho, Guas, que efectivamente, sí, hombre, sí, sin ninguna intención de nadie.
Juega las canicas.
Vale, y luego está lo de las decisiones, porque eso, perfecto, es la norma, y estamos todos contra la norma, y creemos que no se va a aplicar el sentido común, se va a aplicar la norma. Pero luego está lo de las decisiones, es que ha habido partidos donde ha habido cosas muy claras vistas por la tele. Por ejemplo, lo que le han hecho a Jaime Mata, el jugador del Getafe, es que es penalti y expulsión.
Y agresión, es una agresión.
¿Qué pasa? Que ahí pita antes falta, ¿no, Juanma? Como que ve empujón de Mata.
No, claro, él pita falta de
claro.
Mata Barragán. Eso es lo que se escuda.
¿Y hay falta? ¿Hay falta de Mata Barragán?
Hombre, si la ves, tú puedes pitar lo que quieras.
Para mi gusto puede pitarla, Para mí es leve el empujón, pero puede pitarla.
Yo quería decir del VAR dos cosas. Una, Hawkeye no es la que hace la presa esta lo mismo en la Premier.
Y en la Champions.
Sí, sí. ¿Y por qué no tarda tanto en la Premier?
Es que yo para no veo la Premier. A lo mejor, hay partidos en la Premier que no se televisan.
Pues a lo mejor
pues tienes que verla. Claro. Para que veas que allí no se tarda tres minutos.
Paco, la Premier no se puede ver.
Paco, escucha, puede ser
la Premier no se puede ver porque la Premier, la mitad de los partidos no se televisan.
¿Cómo que no? ¿Qué dices?
¿Perdón?
Pero que da igual que los que se televisan. Los que se televisan no tardan tres minutos en resolver los conflictos.
Paco, sin saberlo puede ser una cuestión presupuestaria, sin saberlo, puede ser una cuestión de que la máquina...
No, porque el otro día, Juanma, nos llevaron a Las Rozas, nos explicaron cómo se hace lo de la línea del fuera de juego y es el mismo sistema, o sea, es igual.
Si queremos echarle la culpa al proveedor, se la echemos. Si la Liga ahora está enfadada porque lo hacía Media Pro, está enfadada porque esto lo coge la Federación, fenómeno. Pero que esto lo hacen en Inglaterra y no tardan tanto.
Pero el año pasado en España no tardaba tanto.
Y luego, el VAR, si vamos a empezar a analizar cada jugada, yo creo que lo esencial que está pasando con el VAR es que el uso del VAR está bien, pero el abuso es el que nos tiene desconcertados. Es que se meten a veces en cosas que no deberían, y entonces ya cuando no se meten en las mismas cosas, decimos, oye, ¿y por qué ayer sí? ¿Y por qué esta mañana no?
Claro.
Paco, por la misma razón por la que hoy en tu programa Pedro Martín ha dicho que lo de Fran Beltrán era una roja clara y Marcos López, media hora después, ha dicho que no era ni amarilla. O sea, por esa misma razón, Paco. Porque nosotros, viendo la misma imagen, la misma toma y la misma jugada, no nos ponemos de acuerdo.
Por eso el VAR tiene que entrar en las cosas en las que todo el mundo esté de acuerdo.
Por eso,
hola, Pedro Martín, buenas noches.
Muy buenas noches. Bienvenido. En la entrada de Fran Beltrán no tendría que haber entrado el VAR.
Claro.
Ya está, punto. Es el decidido el árbitro.
Es la única que tiene que entrar.
Es que el problema es que el VAR se creó para que Irlanda no se quedara fuera de un mundial por una mano de Henry. ¿Para eso se creó el VAR?
Claro,
si y hemos pasado de eso a analizar todas las cosas.
Claro, lo que no puede ser es que el VAR entre en esto sí, en esto no, depende del día, claro, depende del árbitro, depende del equipo.
Depende del día, no, depende del criterio del árbitro. Pero no, perdona, en eso estamos, en unificar criterios, porque ni nosotros, no te vuelvo a repetir, criterio, nos ponemos de acuerdo en muchas jugadas.
Que yo a Sánchez Martínez ayer le puedo culpar porque está en el césped, pero al que está en el VAR no le
hay una cosa esencial. Que
y no le den más vueltas.
Hay una cosa esencial.
El que está
ayer
en el VAR, en el Camp Nou, le tiene que meter Velasco Carballo, igual que sale a la rueda de prensa y nos pone sonido, le tiene que meter un puro público. ¡Público! Decir, este señor se ha equivocado. Porque entonces es cuando nos empezaremos a
hombre,
creer
tampoco,
el VAR.
Tampoco ¿cómo? Es eso, Manolo.
Sí, ¿por qué no?
Que sí, hombre, sí, no, mañana porque lo queman en la plaza. No,
claro, hombre,
hombre,
no puede hacer eso, pobre hombre, joder, eso
es todo pasa, pero no estamos todo público,
FIBA,
¿no?
Lo vendió un partido de baloncesto que acaba de terminar. FIBA ha mandado a tres árbitros, uno de ellos españoles, para casa.
A casa.
Por liarla en un partido.
Pues, oye, y en fútbol
¿verdad?
También ocurre.
Pero,
anda,
pero,
y,
no, no, pero que lo han dicho y han pedido perdón. O sea, y en la NBA pasa, se pide perdón cuando se equivoca.
Pobre hombre. Coño, qué pobre hombre.
Que pide perdón,
no. Mire, no. Se ha equivocado usted, este señor se ha equivocado.
Bueno, pues ellos tienen sus evaluaciones internas y lo harán,
pero,
efectivamente.
Pero que lo digan, que no pasa nada, por decirlo.
No, pero si lo dicen a final de temporada con una clasificación en la que suben
pues, y bajan. No, pero que no pasa nada. No quería ver las Velasco-Carballo transparencia. Así vamos a entender mejor el VAR.
¿Habéis
porque
visto?
Nosotros no queremos, no sabemos, porque aquí sí y aquí no.
¿Habéis
diga,
visto?
Mire, es que aquí también, pero se ha equivocado.
A ver, ¿habéis visto la conversación de Hugo Mayo y Santi Mina con el árbitro en el túnel de vestuarios?
No.
Increíble. O sea, increíble. O sea, con toda la educación del mundo, sí. Cogen al árbitro y le dicen, vamos a ver, lo que no puede ser es que veamos un partido por la tele, ayer el Barça-Valencia, y vemos un pisotón del gemelo al talón, y no pasa nada, y hoy caminando un jugador de tal, y tal. O todos o nadie, le dicen, aquí o todos o nadie, tenéis que poneros de acuerdo.
Lleva toda la razón del mundo, lo que pasa es que el árbitro ha sido bastante muy prudente,
bien, sí.
Y ha dicho, mira, yo cuando claro, yo no arbitré en el Camp Nou, claro, o sea, claro. No me puedo responsabilizar,
no
me puedo responsabilizar de lo
que... Pero,
claro, pero porque ha sido prudente el hombre, porque lo que no ha querido decir es la verdad. Pues sí,
claro.
Mira, ese tipo se equivocó, claro. Y yo, o el VAR mío, no se ha equivocado.
Claro.
Pero Santi,
claro.
Es que es imposible poner a 20 personas de acuerdo. Que es que son 20 árbitros.
Pues mira, a Pedrito, en las manos lo hemos conseguido.
Sí, no,
en las manos
no,
lo
no,
hemos conseguido.
Muy mal, no, muy mal, no lo hemos
claro.
Conseguido.
Pero muy mal,
que no lo hemos conseguido.
No, porque el otro día pitaron en Mallorca,
todas...
el otro día pitaron en un Mallorca un penalti, que en otros campos no se pitan.
Perdona, las manos separadas del cuerpo.
Sí, que vienen de rebote cuerpo, en muchos
todas,
partidos no se pita.
Todas.
No,
todas.
No, todas no.
Pedrito, mira, en eso, mira, una cosa es que no, del tendón de Aquiles está habiendo problemas porque es una jugada, una norma nueva, llevamos 5 jornadas. Pero las manos.
Pero
Fouto,
¿te
no
crees, que te
razón,
quieres que te saque yo manos
separadas del cuerpo?
Manos separadas del cuerpo que nos han pitado.
Pedro, una
pero
pregunta. No ¿El gol de Ángel del Getafe es fuera de juego o no?
Es fuera de juego.
Es fuera de juego, sí. Hay una toma central que parece que está un poco adelantado.
Fuera de juego.
Y el penalti a Luis Vidal es penalti, clarísimo.
Penalti, claro. ¿Por qué no lo mira? Claro. ¿Por qué el del VAR no dice, chicos, mira, esto?
Ahí
claro,
es donde
¿no?
está el error del VAR, ha estado ahí.
Vente a verlo, claro.
Ha estado ahí en Mendizorroza
y
ha estado.
Pero que no son,
en
que, no,
el Cano.
Santi,
sobre...
que no son acciones de VAR. Que es que el VAR tiene que estar bueno, para cosas bien. Escandalosas.
Pero, yo creo que sobre todo, de un criterio, urge revisar el tema de la norma del talón de Aquiles. Porque ¿sabes lo que pasa? Que hay árbitros que utilizan la norma y ahora hay árbitros que utilizan la lógica. Es que hasta ellos están sufriendo en el momento de
claro,
sacar
pero
esa
si a
tarjeta
los tres
roja
minutos
porque no creen en ella.
De la primera expulsión de Balaídos, uno del Granada le ha pisado el talón a uno del Celta.
Pero Santi, sí, es que por la lógica...
Ahí no ha dicho nada.
Por la lógica, en el tema del Aquiles... Ahí lo que tendrían que hacer es que no sé para qué han sacado esa
claro,
norma. Si cuando un hombre va a la marca con el otro, con el balón,
claro,
que se juega con los pies...
Claro, que interprete el árbitro.
De verdad, no sé por qué aplican esa norma para
por
que...
Por eso te digo, David,
porque
que aplicar rojas
absurdas.
Lo que ahora mismo urge es quitar esa norma, porque ya digo que hasta al propio árbitro le cuesta trabajo emplearla, la emplea sin gusto.
Sí, la emplea con vergüenza.
Efectivamente, y en ocasiones yo creo que lo que emplea es la lógica, dice, mira, me la voy a pasar por arriba, porque voy a poner la lógica que es no voy a
excusar
a este tío por
esto. Si para imponer esa norma, no puede bastar otra para quitarla, para revisarla.
¿Cómo?
Lo del talón no fue por una circular, se nos contó que fue por...
Sí, vamos a ver.
Y hay que esperar a fin de temporada para evaluar eso, se puede hacer... Es que una cosa, Bustos, es que la norma, o sea, estamos diciendo que es una norma nueva, la norma existía, lo único que se ha añadido a entradas en lugar de la tibia,
a
aparte de eso,
foto,
al tendón. O sea, es, efectivamente, se ha ampliado con él la palabra tendón de Aquiles. Entonces, claro, una cosa es un pisotón, lo que hemos dicho antes, y otra cosa es una entrada por detrás sin opción de disputar
Fouto,
el balón.
Fouto, si has jugado al fútbol, tú sabes. Claro, tú sabes claro, que claro. Cuando vas abajo y le, por ejemplo, un pase al punta, va al central con él, intentas puntear el balón entre sus piernas por al lado.
Claro, sí,
tocar
sí, estoy
el
lo que hay que hacer es moldear.
Es que es
la
muy
norma.
Fácil tocarle claro. el tendón de Aquiles.
Aparte,
muy
David.
Fácil.
Es muy fácil y no es peligroso. No encontraremos, o no estamos encontrando, o no recuerdo yo al menos, lesiones del tendón de Aquiles por un pisotón.
Sí, se lo rompe solo, ¿no?
Bueno, pero si el lío no es solo el tendón de Aquiles.
El tendón de Aquiles se rompe por una patología en el tendón, por una inflamación, por haberse estado jugando con una anomalía, por una infiltración, etcétera, etcétera. No se rompe por una agresión.
Claro, os recuerdo que el lío no es solo el tendón de Aquiles. ¿Os acordáis del Atleti Getafe? Que después del partido había jugadores del Getafe que decían que el árbitro le había dicho que solo se sancionaba si era
bueno,
intencionado.
Antoñito, vamos a
eso fue mentira. La...
¿Cómo?
No,
eso
no,
fue
no,
mentira.
Guama,
ahí está
guama,
el lío.
No.
Ahí está el lío.
Guama, no contemos cosas que tal. Ya está. Eso vamos a olvidar.
No, ¿cómo
¿vale?
que no contemos cosas que tal?
Porque
eso ha sucedido.
Es un capítulo que está separado aparte, ¿vale?
¿Cómo
no
que está separado?
No, no, no.
Porque es un tema que no vamos a contar ahora.
Explícamelo.
No, te lo voy a explicar yo, aunque Fouto no me deje. El árbitro no le dijo a los jugadores del Getafe lo de la intención.
Pues que lo digan los árbitros, que el Getafe está mintiendo.
No, pero... Que... Claro. No.
¿Ah?
Que se equivocó ese árbitro. No, no.
¿Ah,
no,
hablemos
Paco,
claro.
No.
No, es una cosa más...
No, vosotros lo que estáis dejando ver es que el Getafe se lo inventó.
Claro.
No el Getafe, no el Getafe. Alguien, concretamente...
Tápate, hazme caso.
No, yo no, vosotros es lo que tenéis que tapar.
Bueno, pues ya está.
Es lo que estáis tirando la mierda.
Bordalás, vale, pues lo voy a decir. Bordalás no contó la verdad. No contó la verdad de lo que pasó en esa reunión con el árbitro.
No, pues Bordalás ni los jugadores.
No.
¿Cómo que no?
Los jugadores dijeron lo mismo que Bordalás.
Los jugadores decían lo mismo que Bordalás.
Los jugadores dijeron lo mismo que Bordalás.
Lo mismo que Bordalás, dos jugadores.
No todos.
Bueno, ya está, ya está.
Bueno, ya no empecemos con no todos.
Pero es que eso fue la primera jornada, ya está. Estamos en la quinta. Avancemos, avancemos.
Escúchame, estamos en la quinta, hemos pasado cuatro.
Tienes mucho miedo, Fouto.
Hombre,
sí, Juanma, miedo. No miedo, pero vamos a ver, o sea, tú
no,
joder,
chico,
toda la vida escucha, en esto, hay cosas
no,
que se pueden contar
pero,
y
no,
se
no
se
vale, pero escucha, Fouto, escúchame una cosa, a la verdad no le tengas miedo claro, nunca, claro, en la vida, ¿eh? Claro. O sea, vamos, solo faltaba, y punto final al asunto, pero está.
Pero bueno, es que date cuenta una cosa, que todo esto que estamos discutiendo hace meses, hay solo una verdad final, han venido a embolicar el fútbol, hombre, con tanto claro. Tocar el reglamento y con tanta mandanca de circular y tanta historia,
bueno.
Está peor que hace un año.
No, mira, no, acabamos de ver un campeonato del mundo de baloncesto, que hemos visto muchos partidos. Y en el baloncesto, un deporte que siempre ha tendido a evolucionar mucho más que el fútbol, entra mucho menos a analizar las jugadas. Es decir, el papel del árbitro sigue siendo importante. En el fútbol, el árbitro es ya una figura casi decorativa. No digamos nada los asistentes.
No sé
son
quién ha dicho
palmeros.
Hoy, en tiempo de juego, ha dicho alguien como que los árbitros estaban para pitar las 4 o 5 faltas que hay por el
que
centro
sí,
del campo.
Que se le ha coartado absolutamente.
Y lo realmente importante que son los goles,
claro.
Los fuera de juego.
Acabará
también.
Pitando ya una
no,
bocina.
Los árbitros,
una bocina. Habrá una bocina.
Los árbitros de campo no valen para nada. Y los asistentes no son palmeros.
Y el árbitro quedará para apuntar las multas, el de quién sale, y pitará una bocina. Están
y lo que
coartando
me lo que
absolutamente la capacidad de interpretación.
Y lo que me fastidia es que los árbitros, porque claro. Yo miro el fútbol de parte de los árbitros también, nadie diga nada.
Tragan.
Su figura ha quedado mancillada.
Pero Juanma, te estás riendo.
Vejada
esto,
con esto.
Te estás riendo hombre. Y lo que está diciendo puta Palomar jada. No es ninguna mentira, ¿eh? Los árbitros, por cierto, que ya hay varios deportes. Uno el que se juega en las ligas profesionales y el otro que se juega en segunda de trabajo.
Los de segunda
deporte.
Son árbitros de verdad.
No, claro, es que ese es otro
esos
deporte.
Son árbitros.
Claro. Eso es otro deporte. Ya no tiene nada que ver el fútbol de segunda B con el de tercera con los de primera. Porque
otro
es que ya
juego.
Es otro juego es.
Otro juego.
Entonces, lo que está diciendo Palomar, tómate la broma, pero es que no tiene nada que ver con el fútbol.
Vale, vale.
O sea, es que te voy a dar bueno. Un dato que te he visto yo en el partidazo. Es tremendo. Y luego no descuentan lo que paran los relojes. Luego no lo descuentan. O sea, es que es tremendo.
Bueno,
la
mayoría sí, ¿eh?
No, la mayoría sí.
Fouto, si hay un VAR de 4 minutos y ha habido 4 o 5 cambios en la segunda parte, que es lo normal, o 6 cambios en la segunda parte,
claro,
¿cuánto? ¿Cuántos?
Lo veo ayer, pues 2 minutos, 3 minutos más, vale.
¿Cómo pero que 2 o 3?
No todos.
Pero
no, todos.
Si no es tan importante que te roben tiempo como que te roban ritmo. Porque
claro.
Que el fútbol,
vamos a ver.
Como lo hemos mamado toda la vida... No tenía parones. Quiero decir,
ya, Paco,
una lesión,
pero
vale,
ver,
pero.
Es que el fútbol ahora es con tecnología. Es que eso es lo que ha cambiado.
Ya,
claro,
ya,
es que eso es lo malo, que hay que tener tecnología. Porque vamos a ver.
El fútbol,
todas las reglas del fútbol tienden a que haya continuidad.
Vale.
Y de repente han metido una cosa que la corta.
Hasta aquí el VAR. Fouto, gracias.
Bien.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego, disfruta de la noche.
Ha salido indemne, ¿eh?
No, es que se explica muy bien y tiene mucha información y defiende su criterio.
Y con el protocolo.
No, pero lo que, la sensación que no puede explicar Fouto ni nadie es que después de 2 años con VAR, ahora parezca que se equivocan más los del VAR que los árbitros.
A peor.
Cuando lo normal es que esos tíos son los que no se van a equivocar.
Había dicho hasta aquí el VAR. Preguntas que hago.
De los oyentes.
Preguntas ya que hago yo. Este es del oyente que soy yo. Del oyente que soy
oyente,
yo.
Claro.
El VAR está peor que hace un año. ¿Y el Madrid está mejor que hace un año?
Hombre, ayer en la primera parte sí. Mucho mejor que hace un año, mucho mejor que hace 15 días y mucho mejor que hace un mes. Pero yo ayer lo dije y lo vuelvo a repetir hoy. Un equipo que juega tan bien al fútbol como jugó en la primera parte y que genera tantas ocasiones de gol como generó en la segunda mitad, no puede ser que termine pidiéndola ahora.
Bustos.
El partido del Madrid.
¿Has rebufado antes de...
No, vamos a ver. Cuando llegas al descanso te das cuenta de que hay materiales para la esperanza, ¿no? El problema es que la figura de Casemiro ahora mismo es como el palo de la carpa de un circo, que cuando lo quitas se viene abajo la carpa. El que sostiene el espectáculo, el que permita que la gente se divierta y que todo funcione, el que sujeta todo es Casemiro, es una figura hoy por hoy que no es suplantable por nadie. Y por ahí, y al tener que reservarlo para la Champions, al convertirlo en un jugador tan imprescindible, por ahí va a sufrir todo el juego táctico del Madrid. Es decir, no hay nadie en el centro del campo que pueda sujetar al equipo, que pueda evitar que se parte, si no es él. Y eso es lo que, a mi juicio, en cuanto él salió, el equipo deja de mantener el equilibrio y se vuelve tremendamente vulnerable. A mí me gustó mucho Karim, me gustó mucho James, pero hay unas debilidades defensivas evidentes y que si no se corrigen, evidentemente el equipo va a sufrir. Un partido que se te pone 3-0 y que acabas pidiendo la hora, pues hay que hacérselo mirar, evidentemente.
Paco.
A mí me parece que el Madrid sufre hasta cuando no lo merece. Es decir, que a mí ayer no me pareció un cachondeo defensivo. O sea, se encontró con 2 goles en contra en a lo mejor 2 ocasiones que concedió, 3 como mucho, en partido de más 6-2 que de 3-2. Pero me parece que eso no le mide al Madrid. Lo que viene ahora, París, Sevilla, Wanda... Eso sí que mide al Madrid. Y en un mes podemos estar diciendo A o B. O sea, es que no va a tener nada que ver lo que pensemos ahora de lo que va a pasar dentro de 2 semanas.
El calendario va a responder a esta pregunta que ha lanzado Juanma.
Claro, si está hecho, si no, si está medio a hacer, si le falta mucho. Si
los
le falta
los rivales que han tenido ahora, sabiendo que es difícil ganar a todo el mundo, no son rivales para que el Madrid dé la verdadera medida de su reacción a la temporada pasada. Es a partir de que entra la Champions y el calendario Liga, Sevilla, Atlético, los que le van a medir.
Sí, pero Rico, ahí hay cosas que se pueden sacar a conclusiones. Una, que la partidilla del Madrid está desequilibrada. Ayer el Madrid tenía una carencia de centrocampistas absoluto. Bueno, en el momento que tuvo que quitar a Casemiro para reservarlo para París,
sí, pero
se encontró
es que...
con un centro del campo formado por Kroos, Lucas Vázquez.
No fue para reservarlo para París, dijo Zidane luego, ¿no? Que estaba. Que no podía más.
Sí, pero bueno, ayer. Claro,
pues reservarlo para París me refiero. Que vino el jueves por la tarde, que entrenó el viernes, que venía de Brasil, que estaba muerto.
Eso es.
Y que no podías dejarlo en el campo a ver si te va a romper encima.
Porque es que en la plantilla no tiene otro, porque si se ha lesionado. Claro.
Fede
Valverde y vendieron a Llorente, pues
eso es, no tienen otro porque no han querido o no han sabido o no le ha gustado, porque oportunidades para tener otro, una réplica o algo parecido, desde luego que la ha sabido. Si Zidane no puede con 3-0 quitar a Casemiro, que viene de cruzar el charco, pues tiene un problema. Yo creo que ayer vimos tramos del Madrid defensivos cuando presionaba, cuando subía arriba, que eran un espectáculo. Es verdad que era el Levante, pero era un espectáculo. Y luego vimos tramos del Madrid que era el mismo equipo de siempre. Y la lógica, dentro de la lógica del fútbol, te invita a pensar, si el Levante les hace 2, si el Valladolid les llega tal, pues el PSG, el Sevilla y compañía les va a marcar.
Ahora, eso es curioso que los indultados, en otras jornadas Bale y ayer James, sean casi lo que más llama la atención. Aparte de Benzema, yo no me engaño, Benzema no te da para ganar probablemente a los
Zamorano y Amavisca. Son Zamorano y Amavisca.
Pero... por lo menos en los partidos estos, como ayer, está el tío, la verdad, de los treintañeros, el mejor. Pero lo de James ayer muy bien, Bale parece que está. Bueno.
Pero Paco, es que nunca fueron malos jugadores, era una cuestión de actitud y era una cuestión de entrar en forma.
Bueno, y de que no les quería Zidane.
Eso es otra historia, pero malos jugadores nunca fueron.
No, o sea, hombre, es que para ser jugador del Madrid no eres mal jugador.
Bueno.
Entonces,
Bueno, pero quiero decirte
¿cómo
que...
bueno? No, no, Santi, que tú... James llegó al Madrid y era una sensación.
James y Bale son jugadores de mucho talento, que pueden cerrar la boca de cualquier crítica en cualquier momento. Porque como tienen mucho talento, y tienen talento para definir partidos y para marcar diferencias, en cualquier momento a cualquier crítico le tapan la boca. Es una cuestión de actitud, es una cuestión de entrar en forma, y es una cuestión que, sobre todo, ellos, y en general el equipo, lo que tiene que aprobar es la asignatura de la continuidad. Porque es verdad que tuvo momentos el Real Madrid ayer que fueron los mejores en mucho tiempo, en la primera parte, pero es verdad también que de momento se desconecta y se abandona ese concepto que es la presión tras pérdida, el interés cuando no tienes la pelota por el partido. No sé si es por una cuestión física, no sé si es por una cuestión de actitud, es una cuestión de mentalidad, o no sé si es por una cuestión de egos, de que si tú no corres yo tampoco, no lo sé, no sé cuál es el motivo, pero esa continuidad es donde hay margen de mejora, y donde te puede invitar a competir a primer nivel.
Pero Santi, hay una cosa. Zidane dijo ayer que tiene que jugar más de 60-70 minutos, que es verdad, y nos ponemos de acuerdo en que falta un centrocampista o dos, y que Fede Valverde no es un volante tapón. Pero a mí es que dice, ¿qué presión dice Juanma te da el Madrid? A mí es como cuando veo a mis nietos. No sé lo que va a pasar el lunes, el martes, un día se cae uno, se rompe una muñeca, el otro no pasa nada, el otro viene y te da un beso. ¿Qué va a pasar? No sabes.
Yo
es como una especie de, sí, es una cosa que ¿qué va a pasar en París?
Yo sigo diciendo que quitando a Hazard, Bale y James son los mejores fichajes del Madrid.
James, que ha hecho dos años en Alemania.
Pero
James,
también digo una cosa, claro, que dijimos ayer en Tiempo de Juego, que le acaba de decir Paco. A James y a Bale también hay que medirlos en los partidos de verdad.
Claro. A todos, a todos.
A todos. No, pero por eso digo, a todos ya los sí. Pero a estos dos también, ¿eh?
Porque, sí, pero cuando hablamos de un equipo grande...
Hasta ahora el Madrid
grande...
ha jugado cuatro partidos con cuatro equipos que, entre comillas, van a quedar de mitad de tabla para abajo.
Manolo,
que ninguno
al final, cuando...
le va a disputar al Madrid ningún título.
Cuando hablamos de un equipo grande y estamos diciendo que no tiene continuidad en el juego, no podemos decir que por 20-30 minutos buenos el Madrid está bien. Hay más síntomas de que está mal que bien, y sobre todo porque Zidane ni encuentra el once ideal, ni el sistema de medio campo para arriba, sigue cada semana viendo si con dos puntas, si con punta y media punta.
Bueno, ha tenido muchas lesiones también, ¿eh? Y sí, ayer pero... estaba sancionado Bale también. Claro. Joder, es que... Y por ejemplo en París no puede jugar Ramos, o sea, es que... También está teniendo problemas Zidane.
Bueno, ahora, en el tramo pero, que se mete, que me parece son 7 partidos en 21 días, es que no, lo normal es que no repita la alineación nunca. Vamos, quiero decir,
Juanma,
dos seguidos.
Todos los equipos tienen problemas.
Sí, sí, sí.
El PSG no puede jugar Neymar.
Sí, pero
no
me refería sobre todo a lo de no encontrar la alineación, que, en el,
bueno,
que ha estado obligado también.
Pasa a todos los equipos, pero un equipo grande.
No ha tenido Hazard o no estaba Bale ayer.
La alineación está más que encontrada, yo creo.
Más problemas ha tenido el Barça y sigue con su línea habitual buscando, pues en este caso, de abajo.
Todos los equipos van a tener a lo largo de la temporada problemas, pero tú en una plantilla como el Madrid... Tienes que saber salir de tus problemas.
Bueno, tenemos que seguir hablando de muchas cosas en este tertulión, ¿eh? Porque todavía luego va a entrar Miguelito para que nos cuente cómo ha sido la asamblea de socios del Barça.
Antes, ¿del Barça?
Casi, perdón, del Madrid. Del Madrid.
¿Has hecho el cambio o qué?
No. Sí, sí. No, no, del Madrid. Y al final, 1:02, hora menos en Canarias. Este es el tramo final de Tiempo de Juego. Mensajes de los oyentes... Iba a decir Miguelito, pero no, Alberto.
Elena
Condi se va mañana a Dortmund.
Hace más de 120 años había un deporte llamado fútbol. Ahora con el VAR ha desaparecido. Tendrán que cambiarle el nombre porque se lo han cargado. Luca, el fútbol es un deporte de 11 contra 11, pero con la nueva normativa es imposible que no expulsen a alguien. O cambian esto o el fútbol se va al carajo. Ahora la culpa es el nuevo proveedor. Todo menos reconocer que el VAR se está cargando el fútbol. Pipe, este año el VAR falla en lo mismo que el pasado. Los que ponen los protocolos y los que miran la maquinita. La mayoría acertamos más en directo que ellos. David, con el VAR hay más justicia. Eso no lo podéis negar. Y solo con acabar con los que simulan penaltis y agresiones, ya me doy por satisfecho. Y dice un oyente, decidle a Pedrito Martín que deje de usar la tecnología para guardar sus datos, porque a papel y lápiz es más bonito, más puro y más real.
Perdona,
no lo descartes.
Las exageraciones... son más fuertes este año que el año pasado, porque en cada salto, como saben que es amarilla, si hay un brazo, claro, simula que parece que les han matado. Y cada vez que te tocan por detrás, 7 vueltas de campana para que sea roja.
Aparte que yo no estoy en contra de la tecnología. Para curar el cáncer hacen falta avances. Lo que pasa es que esto es un juego, que no se nos olvide. Un juego.
Oh, qué bien.
¿Ya están todos los mensajes?
Sí.
Pues enseguida sigue el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
el rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprint Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
¡Empieza el juego!
13 busca la mejor película de la historia. Porque nos gusta el cine y sabemos disfrutarlo.
¿Por qué no has venido a decírmelo antes?
Por eso vamos a hacer una lista en la que todos podáis poner vuestro granito de arena.
Más, más.
Ha llegado el día.
Sentaos, pequeño.
Pues desayuno con diamantes. ¿Por qué? Por Audrey Hepburn.
La vida es bella. La representación perfecta de ¿para qué sirve el humor?
El Padrino, ¿por qué? Que me falta que cortete. Porque es la mejor película de la historia del cine.
¿Cuál es la película que más te ha gustado? 13 busca la mejor película de la historia.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, se lo colecciono con
Hilada! ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
El Clubier y tú frente a frente en una emocionante partida. ¿Te lo imaginas? Entra ahora en mercurmagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos. Mercury Magic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. mercurmagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
¿En qué se parecen un electricista y una frutera?
¿En que tiene mucha chispa?
En Citroën lo sabemos, por eso entendemos tu negocio de la A a la Z. Llévate al líder más equipado. Tu nuevo Citroën Berlingo te espera desde 16.690 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de septiembre. Condiciones en citroen.es.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Seguimos en el tertulión de Tiempo de Juego. ¿A qué hora ha empezado hoy Tiempo de Juego, Paco?
A las 12, como cada domingo. 12 del mediodía. Ya.
12 del mediodía. Y nos van a dar la 1:30 de la mañana, ¿eh?
Bueno, claro. pero no juegan a dar hoy.
Bueno, yo soy como los de las ventanas FIBA. O sea, yo hago la última hora y media y... Y ya me consigo.
Se lleva la medalla.
Efectivamente. Y luego están otros que están todo el día y... Me acuerdo sobre todo de Pepe, tío. De Pepe Domingo.
Qué enchisto esté.
Qué enchisto esté. Mira. Bueno, pues estamos en el tertulión. Ansu Fati. ¿Realidad o esto es una exaltación nuestra del estrellato de un chaval?
Es muy bueno. Es una realidad de un niño... de 16 años, que hay que cuidar especialmente en el Barcelona y luego la conciencia de cada uno cuando hablemos o escribamos de él. Se ha de entender que es un chico que ha tenido una inesperada oportunidad, que la ha aprovechado extraordinariamente bien, que juega con adultos como un adulto, pero que sigue siendo un niño y que ahora está en una nube de la que tendrá que bajar para seguir creciendo.
Celebro que hagas la pregunta, Juanma, porque eso significa que estamos ya madurando un poco, ¿no? Que ya nos la hemos pegado ya una ocasión.
Yo falta tenía de madurar.
Y pero bueno, poco a poco. Hay una asignatura que ahora tiene que aprobar, que es la de asimilación del éxito.
Claro.
De pasar de un jugador desapercibido, quiero decir, en el sentido de no público, a ser una estrella del fútbol o a que te tomen como una estrella del fútbol, ¿no? Y esa asignatura de asimilar el éxito que vaya llegando, pues va a marcar mucho seguramente los tiempos de su carrera, de su progresión.
A mí me parece un niño buenísimo, pero en un equipo tan grande como el Barça, o como le pasaría en el Real Madrid, yo siempre tengo la duda de qué haces con él. Porque el niño más pequeño, pues oye, que juegue cuando pueda. Pues, si es el quinto delantero, pues tendrá sus ocasiones, tal. Pero es que en el Barça se tiene que lesionar todo el mundo para que vuelva a tener una ocasión. Claro. Lo cedes a un segunda B, que a lo mejor te lo inflan a patadas, lo tienes en el filial, lo cedes a una liga holandesa para que se haga. Siempre te queda la duda de qué haces con él.
Molde, es un molde muy, muy Barcelona. O sea, está hecho allí y es como el jugador hecho a medida para el Barça. Yo creo que Valverde se lo debería de quedar y darle las máximas oportunidades posibles.
A mí lo es que cuando esté todo el mundo bien, ¿cuántas le vas a dar?
A mí lo que más me gusta de él es que juega como un juvenil, con el descaro, que juega a otro fútbol, que se demuestra que cuando tienes calidad y te meten en un equipo de mucha calidad, no desentonas, que es valiente porque yo creo que no está todavía atado a sistema ni a esquema.
Es desacomplejado, o sea,
claro,
Manolo.
Desacomplejado, porque son chavales que dicen, bueno, chavales como este que te debe tener una... Es un portento, porque con 16 años, para atreverse a hacer lo que hace es increíble. Pero yo te digo la verdad, decís, no, hay que cuidarlo. Es cierto que hay que cuidarlo, pero también hay que aprovecharlo.
Hombre, natural.
Este chaval que está en racha...
Es que una cosa
este
no, excluye,
hay que seguir poniéndolo,
no, excluye, claro, no excluye la otra.
Claro, es que según está ahora, no es un jugador prescindible, ¿eh? No es para mandarlo al banquillo...
Es que para mí,
ahora
no, mismo, el ahora mismo por titular, nombres... Por claro, nombres está claro que no jugará, pero la pregunta sería, ¿Griezmann, por ejemplo, cuando esté en tos, es mejor que él ahí en la izquierda?
Claro, o Dembélé.
Yo creo que no.
Igual podría ser Dembélé, pues a lo mejor lo rebasa en el escalafón.
Es que esto lo hemos visto, perdóname una cosa, con 17 años Raúl salió y se quedó hasta los 44. O sea, todo eso que decir que está muy bien,
claro,
muy, muy razonable pensar un humano, que el chico no se vuelva loco y que todo tenga un ambiente bien. Todo eso está muy bien enterado. Ahora, ese tío vale.
Ha habido más que se han ido, claro, que se han quedado, ¿eh? Muchos más. He visto portadas de Marca con muchos.
Vamos,
las hechas por ti. Espera, hechas por quién, Palomar.
Por mí.
¿Sabes cuál es la diferencia, Juanma? Que los que se han quedado son genios.
De todas maneras, lo que ha dicho
Alberta. Raúl sentó a Butragueño.
Lo que ha dicho Alberta es una idea de olla, ¿eh? Ha dicho. ¿Quién es mejor para la banda izquierda? Griezmann lleva 7 años en primera marcando más de 20 goles.
No.
Campeón
no.
del
yo,
mundo.
Yo lo he especificado, Paco.
Sí, para
la banda izquierda ahora mismo, para el sistema del Barcelona, yo me preguntaría quién sería mejor, porque todo apunta a que cuando estén todos, el que juegue en izquierda o buscarle el sitio será Griezmann, digo yo, porque Luis Suárez jugará ahí y Messi lo normal es que juegue en derecha.
Pues no, hombre, lo normal es que Griezmann todavía sea mejor que Ansu Fati.
Bueno, en la banda izquierda.
Tres partidos.
Yo, sinceramente, en la banda izquierda tengo muchas dudas. Yo creo que el Fati, lo que hemos visto de él, creo que tiene un mejor uno contra uno que Griezmann, por ejemplo.
Tiene razón la cosa, David, Paco, de que Griezmann en el Atlético de Madrid en banda se perdía. Se perdía, pero mucho.
Rico, una pregunta, Rico. Si ahora mismo. Si haces una encuesta al barcelonismo y te dicen, ¿quién prefiere usted, Neymar o Ansu Fati? ¿Quién gana?
Vamos a ver.
Ansu Fati.
Gana Ansu Fati, pero es que ya si comparamos a Ansu Fati con Neymar, no puede ser serio. O sea,
hemos empezado prudentes.
Pero oye,
¿ves cómo hemos perdido la madurez en un momento?
No, pero
si la culpa es de él, que es un profesional.
No, pero compararlo no lo vas a comparar. Porque
si no, es que ilusiona más.
No, claro, no. Neymar no vino. Y este ha aparecido como parece una seta. Y dejó la seta es cojonuda.
Lo que hay que hacer es volcarse.
Cambio la pregunta. ¿Cambiaría usted a Ansu Fati por Neymar?
No.
Ahora mismo te dice la gente que no, pero
claro.
Está en la efervescencia, pero yo ayer leí uno que es...
Tú preguntas al entrenador.
Ya ha nacido el sustituto de Messi.
Y el año pasado ningún madridista cambiaba a Vinicius por Neymar.
Claro.
El año pasado.
Este año mejor ya empieza uno.
Por eso. Bueno,
ahí tú tapadito, Paco, que para ti Vinicius era la, vamos.
Hombre.
Bueno, como
y para mí
claro que lo era. Y como Ansu Fati ahora.
Bueno, perdona, Ansu Fati ha hecho algo que no hizo Vinicius.
Dos goles.
Efectivamente. Bueno, para empezar, eso para empezar.
Bueno, pero detalle, es un detalle.
Es con quien se le puede comparar el arranque por sorpresa, casi por edad, con Vinicius le puedes comparar. Pero con estos...
Oye, que Olivero se levanta muy pronto. Me da mucha pena saludarle a esta hora. Oli.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Entre que saludo a Siro y Suáncar, que están saliendo un taxi, que han dormido una hora. ¿Tú qué te levantas? ¿A qué hora te levantas tú, Oli?
A las 7:45.
¿En qué... no es humano.
No te acuestes ya.
De verdad.
¿Y a dónde vas?
Vamos a Düsseldorf y después a Dortmund. Y salimos a las 9:30 de la mañana.
¿Va a ir Messi?
Pues esta tarde me decían que no estaba descartado. Sabes que he entrenado esta mañana con el grupo y no me han dicho que estuviera descartado, ni mucho menos. Ha cambiado la rutina del Barça y en lugar de dar la lista hoy, van a entrenar mañana aquí en Barcelona a partir de las 12 del mediodía. Y me llegaba eso, que si tiene buenas sensaciones, igual está en la lista, aunque no es seguro que juegue. Es decir, que no está descartado. El Barça entrena a las 12, como te digo, y volará a partir de las 4 de la tarde.
¿Y para qué te vas tú a las 9? Si a vuelos a Düsseldorf ahí cada hora.
Porque claro, yo no sabía que se iba tan tarde.
Ah,
claro.
Sí, sí. Yo pensaba que el Barça se iba por la mañana.
O sea, madrugas porque quieres.
No, que va, porque lo hemos montado así, porque normalmente es así.
Claro.
Volaba el Barça por la mañana, nosotros también, para estar más cerca del equipo, pero esta vez no, esta vez prefieren entrenar aquí en casa y después solamente rueda de prensa de Valverde y un jugador a las 7:15 de la tarde.
¿Ansu Fati irá? ¿Ansu Fati? Sí, ¿no?
Sí, seguro.
¿Y jugará titular?
Bueno, vamos a ver, Suárez va a jugar, supongo, Griezmann va a jugar y el otro puede ser Ansu Fati.
O Rakitic, por fin, en el centro del campo.
Bueno, pero ese es otro... parcela.
Quiero decir que puede jugar con cuatro en el centro del campo en el primer partido de Champions fuera de casa.
Ya.
Y solo dos en punta.
Vale.
Pero en su fativa seguro.
Vale. Pues, Oli, te dejo descansar. Me da mucho
apuro. Por favor.
Me da mucho apuro que trates de dormir lo mejor
posible. No te preocupes, sigo escuchando.
Muchas gracias. Pues un abrazo. Será lo mejor
un abrazo.
Será lo mejor para dormir. No te
preocupes. Mañana descanso.
Efectivamente.
Hasta luego.
¿Algo que decir del Atlético de Madrid?
Sí. Yo me voy el martes temprano.
Me da mucha pena, Manolo.
No es humano.
Sí, me da mucha pena también que tengas que hablar ahora del Atleti este fin de semana.
Sí, no, bueno, pena para hablar del Atleti ya se ha causado mucha pena todo.
Muy mal, Muy mal.
Furgón de cola. Muy mal. La victoria merecida absolutamente de la Real Sociedad, pero decía ayer Jiménez algo que a mí me gustaba mucho en la zona mixta, que era que esta derrota nos va a enseñar muchas cosas.
Claro.
Y yo participo de eso porque va a enseñar, por ejemplo, a situar a mucha gente en la realidad de este equipo. Este equipo es un equipo en construcción, que se ha descapitalizado con 6 tíos que eran la columna vertebral del éxito de los últimos 7 años, y hay que tener paciencia. También sitúa a quienes pensaban que el Atlético de Madrid, por 3 victorias en 3 partidos, podía ser favorito a todo, y por ahí empujando un poquito a la exigencia y a la presión de esa etiqueta, y el Atleti va a competir por todo, pero a lo mejor le viene un poco grande la etiqueta de favorito. Yo creo que le va a venir mejor que mal la derrota de Donostia a la plantilla y al entorno, porque yo creo que este equipo tiene una realidad que es que está sobreponiéndose a un cambio muy brusco en una plantilla que era ganadora y tiene que exige paciencia y tiempo. Y lo de Joao Félix ya no te digo. Ahí estoy con Cañete, que lo dijo el primero, estoy con David, que también lo comentó hace 2 semanas. Hay que ir tranquilo con Joao Félix, que tiene un balance de 20 partidos en primera división en la Liga Portuguesa.
Estamos diciendo que juega en su Fati, ahora no creo que yo.
Claro.
Si le va a venir mejor que mal, yo no sé por qué no perdieron antes. Podría haber perdido antes y ya lo tenían mandado.
Díselo a Jiménez. Díselo a Jiménez.
Mira, sigue siendo igual de candidato que el domingo pasado y el partido que hizo fue malo.
No,
entre otras cosas, porque la Real jugó un muy buen partido.
Pero Roberto, candidato es siempre. Tú hablabas de favorito.
Sí, favorito. Claro que es favorito. Por supuesto que es favorito. Con el Madrid y con el Barça. Favorito.
Hay 3 favoritos al título.
Claro, la que no es favorita es la Real.
No, 3 favoritos no, hay 3 candidatos y 2 favoritos.
No, no hay tres favoritos.
No, hay tres.
Hay
un candidato, bueno, y dos favoritos.
Vale, ahora no vamos a entrar en el matiz este como en el tarot.
No, es que a mí me gusta no engañar, bueno, a la gente. Bueno, otros sí estáis acostumbrados.
Vale, pues Leti tercero.
No, bueno, tercero no. Tercero no, puede ser primero, pero no
ya
es favorito.
Ya está en el camino de ser tercero. Ya
pero bueno, que la Leti ayer, yo creo, además empezó. Además hay otra cosa, ¿no? Que ayer experimentó algo que no está acostumbrado. Lo ha dicho Lava muchas veces, yo estoy de acuerdo con él. Que este Atlético no está diseñado para crear juego, para abrir juego, para llevar la iniciativa, para atacar sin defensa.
Pues tiene.
Entonces, Saúl, Coque, Joao Félix, bueno, todos estos, entonces, ¿para qué están
diseñados? A lo mejor tiene jugadores, pero no está entrenado para eso, es lo que os quiero decir. Lo que pasa es que hay que ver los entrenamientos y los partidos, Roberto, no valen los resúmenes.
Ya. A mí, como el Cholo, hay que ir partido a partido. El Atlético es muy capaz de meterle 3-0 a la Juve.
Claro.
Pero ayer no es grave ni la derrota, pues si está la Real tan bien como está, pues está.
Eso lo Roberto.
Pero es grave que 75 minutos ni tire, ni genere, no haga nada en ataque. Que al final tiene 120 kilos en Joao Félix, 80 en Lemar, Diego Costa, 40 en Vitolo. Joder, que...
Paco, yo creo que el equipo juega mejor cuando no mandan los partidos que cuando mandan los partidos. Yo creo que el equipo juega mejor cuando espera los partidos que cuando tiene que ir a buscar los
puerta
partidos.
Puerta cero y ya, la pero, que tiene la parte
es que ayer, Manolo,
pero es que ayer jugó a eso.
Claro.
No, exactamente.
Espera, ayer hombre, puso el 11 más ofensivo de los últimos
años. Me da igual, como si pone Brasil del 70.
Un 11 que el Cholo Simeone le dices que en 38 partidos lo vuelva a poner o lo vuelva a poner.
No lo vuelvo a poner. Y primero,
ayer puso un 11 para que lo donde pone. Si miras el equipo, sí. Tiene
si quieres, pierde y lo vuelve a poner.
Y por primera vez juega sin un pivote, sin un pivote defensivo.
Porque el Cholo está probando cosas. Si te das cuenta, desde el primer partido al cuarto, ha probado dibujos, ha probado futbolistas, ha cambiado muchas cosas. Y ayer quiso poner un equipo muy ofensivo,
ya, pero es que ayer
y le salió nefasto.
Lo que tú estás diciendo, Manolo, que no le van los partidos en los que manda, si es que ayer no mandaba. Ayer jugó a lo que tú dices.
Atacaba.
En los que tiene que mandar.
En los que tiene que mandar. Pues ayer jugó a esperar a ver qué pasaba con la Real.
No viste el partido,
y esperando se le fue el partido.
No viste el partido, Roberto.
Si no hizo hasta el 2-0 no hizo nada.
Miguelito, hola, buenas noches, Miguelito.
A ver, eso ya no interesa.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy bien, ¿y tú? Tú haciendo el Madrid, como siempre, ¿eh? Que eres el más grande.
¿A qué hora te levantas, Miguelito?
¿A qué hora te levantas tú, Miguel?
Mañana, 8:30, más o menos.
Bueno.
El martes un poquito antes.
Un poquito antes, vale. Miguel, ¿ha habido asamblea de socios del Real Madrid?
Sí, esta mañana en el pabellón de baloncesto, en Valdebebas. Ha saldado las cuentas sin problema Florentino Pérez. Recordemos, 757 millones de euros de ingresos la pasada temporada, 822 millones de presupuesto para la actual. También se ha aprobado la absorción del Club Deportivo Tacón para la sección femenina del club. Ha dicho Florentino que le va a costar al club 300.000 euros. Ha dicho Florentino Pérez que tiene la misma ilusión que cuando empezó. Ha explicado la remodelación que se va a hacer en el Bernabéu. 3 años de obras, que va a suponer un coste de 575 millones de euros financiados a 30 años. Y en el último tramo, en los ruegos y preguntas, ha detallado la situación deportiva del Real Madrid. Algún socio compromisario comparaba la trayectoria de Santiago Bernabéu, que consiguió 6 Copas de Europa en 22 años, con la de Florentino, que lleva 5 en 16.
Se habrá sentido incómodo Florentino en ese momento,
sí,
¿no?
Bueno, en esa locución del compromisario te puedes imaginar. Pero vamos, que ha sacado pecho Florentino Pérez.
¿Era de la oposición ese compromisario?
No, este era favorable a la presidencia de Florentino Pérez, que, como digo, se ha reivindicado.
Tenemos un montaje con los mejores momentos, sí, de eso, ¿no?
Y ha hecho este balance de la situación deportiva.
El ser derrotista aquí, parece que es que hemos ganado todo toda la vida. Oiga, que aquí no hemos ganado todo toda la vida. Con Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham, eso que yo lo hacía muy bien, no gané ni los títulos que he ganado en los últimos 9 años. Que han sido 17. 17 títulos en 9 años en fútbol. Esto del hambre, pues es una cosa que cuando ya estás alimentado mucho, pues lo pierdes. Y lo que tenemos el reto es de volver a recuperar esa competitividad, esa intensidad, y volver otra vez a ganar títulos, porque yo soy de los que digo que si recuperamos la intensidad, da igual a quién saquemos, con los 25 jugadores que tenemos ganamos todo, porque son los mejores.
Esto es lo que dijo el presidente, y esto, un extracto de los momentos que siempre brindan algunos de los socios que suben ahí a hablar.
Si yo fuera capitán del Real Madrid, ese lujo no me le podría permitir. Pare usted ya eso, que está todos los días en Instagram, en Facebook.
Esto sobre
Ramos.
La última
vez incluso me hizo gracia. Se presentó con un sombrero rosa que parecía una turista sueca.
Y yo le quiero recordar que se habla de Sergio Ramos
hable del gol de Lisboa.
Según la valoración del club, se han dejado de ingresar 15 millones de euros por no pasar de octavos de la Champions. Mientras esto pasaba, nuestro capitán grababa un reality show en una de las torres.
No me ha parecido bien el tema de las altas y las bajas, ya que salvo Hazard, que se han empleado más de 150 millones en suplentes.
Pero los madridistas no podemos consentir ver un comunicado despreciando al técnico Julen Lopetegui, argumentando que teníamos en la plantilla 8 jugadores nominados al Balón de Oro. Pues esos jugadores nos han dejado en evidencia durante toda la temporada.
Pues esto es lo que ha pasado hoy, entre otras cosas, en esa asamblea, que luego al final ha ido acelerándose porque coincidía con la final de baloncesto. Miguelito, ¿algo más?
Bueno, otra frase de Florentino Pérez. Ha dicho el presidente, la gente dice que sé de números, pero si de algo sé, es de fútbol. Así que ya te digo que se ha reivindicado.
Sí, porque mucha autocrítica no, entonces no.
Pues
puede
te digo una cosa, de números sabe, ¿eh? Porque mal no le ha ido con los números.
Fútbol más.
Es una frase a ponerla como el,
de
una
fútbol,
frase como el.
Pues de fútbol, yo de números quisiera saber el 1% de lo que sabe Florentino Pérez.
Y no yo de fútbol.
No estoy aquí, Castaño.
Gracias, Miguelito, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Hugo Ballester, Valencia, muy buenas. ¿Ha pasado algo hoy en Valencia?
Bueno, esto es un no parar, Juanma.
¿Qué ha
pasado? Por un lado, los jugadores han dado un golpe sobre la mesa, ya lo viste ayer, se han rebelado contra el club y han decidido no hablar en protesta por el despido de Marcelino. Por otro, el club, al acabar el partido, apaga el fuego con gasolina y publica un tuit diciendo esto es lo que hay. En tierra de nadie está Celades, que está solo en el club, que vive y se expresa como si estuviera a punto de ser despedido. Y por si fuéramos pocos, le preguntan en Twitter hace unas horas a Gary Neville cuál fue la cosa más rara que le hicieron firmar. Y responde el contrato del Valencia. Muy triste todo. Y mañana rumbo a Londres para jugar contra el Chelsea.
Pues mucho ánimo. Gracias.
Este adiós. No te da pena. Con sí. Todo lo que te ha contado en 30 segundos.
Es verdad. Hugo.
Dime.
Me das mucha pena, ¿eh?
Bueno, tú a mí no.
Ya. ¿A qué hora te levantas tú mañana?
Mañana a las 9.
Joder, eso no, ya es dormir la mañana. Como dice Herrera, esa hora ya no merece la pena levantarse. Ya queda, puedes quedar todo el día en la cama. ¡Un abrazo!
Un abrazo.
Hasta luego. Sevilla, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Líder el Sevilla.
Sí, señor.
Líder el Sevilla. Y el domingo Sevilla-Real Madrid. Vaya ambientazo que va a haber en el Pizjuán, ¿eh?
Bueno, imagínate. Se va a llenar a reventar porque el equipo está dando motivos para ilusionar esta temporada. A ver, aquí que habláis cada dos por tres y se sacan debates, candidatos a la Liga y tal. Este Sevilla no es candidato a la Liga, pero tiene una pinta, o la impresión inicial al menos, nos da de que aquí un equipo hecho, bien hecho por Monchi, con buenas herramientas, buenos jugadores físicos y competentes, y Lopetegui en apenas un mes ha montado un equipo muy sólido. Es verdad que arriba tiene muy poco, ¿eh? Es el gran problema que tiene este equipo es que no tiene un par de bichos arriba, porque si realmente tuviera un par de jugadores que enchufen lo que genera, posiblemente podemos estar hablando de otra cosa. Y se ha colocado líder después de ganar 0-1 con otro gran gol de Jordán. Vaya fichaje, con poquito nombre, pero vaya jugador ha fichado hoy el Sevilla. Ya ganó el partido en Granada, hoy lo ha vuelto a hacer con un libre directo que ha ejecutado a la perfección, que ha sido el 0-1 definitivo. Y como tú dices, Juanma, el domingo el Real Madrid, aunque eso sí, de por medio, tiene que irse el Sevilla el martes a Azerbaiyán a jugar con el Karabaj. Un viaje de 6-7 horas. Y luego va a volver, juega el jueves, ¿eh? Y se marcha ya el martes y el viernes va a volver a media mañana con apenas 48 horas para preparar ese partido ante el Real Madrid.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Juanma,
un abrazo.
De Sevilla quiere decir ahora, Reguilón
¿sí?
está para ir a la selección, ¿eh? O sea, Reguilón lleva 4 partidos, que hay que verlos. En uno salió conmocionado. Hoy ha hecho otra vez otro partido. La falta, por cierto, es a él en la frontal. Está el chaval, vamos, está... Vamos, bueno,
pero Manolo, ¿te parece una sorpresa esto?
No, o sea, no, a mí no me parece una sorpresa. A mí lo que me parece es que está ratificando lo que el año pasado demostró en el Madrid cuando le dieron minutos. Pero vamos, dueño de la banda izquierda.
Ratificando, lo que está ratificando es un error del Madrid de cederlo porque...
Yo hablo del chaval, el chaval está inmenso. Pero inmenso es inmenso.
Un error de Zidane, ¿quieres decir?
Pues el David Zidane que se lo ha
saltado. Claro, no, es que decimos, el Madrid ahí, ¿qué hace? Ay. Si el entrenador dice, no quiero a Reguilón, ¿qué hace? Pues mira, por lo menos que juegue en el Sevilla.
Bueno,
ha hecho bien.
Haz lo mismo que ha hecho con James y con Bale, dejarlo ahí, no te vas.
40 partidos le van a venir divinos, ¿eh?
A vez es una cesión de ese tipo, sí, es fantástica, porque claro, cuando regresas con un aval que antes de irte no tienes.
Mira, Raf, por ejemplo. ¿No?
O Carvajal. El propio Carvajal. Venga, vamos con lo último. Ah, mira, Fouto tiene una cosa extraña desde Gijón. Fouto se conecta otra vez al tertulión.
Sí.
Fouto, ¿qué pasa?
Juanma. Bueno, ha habido un pollo tremendo hoy entre los aficionados en redes sociales del Sporting y del Depor, tanto que incluso hasta directivos del Depor se han marchado cabreados con el Sporting por un detalle que yo creo que tampoco tiene mucha importancia, pero lo vamos a contar. En la infografía que aparece hoy en el anunciando el partido del Sporting ante el Depor, esto es muy habitual en los clubes, va destinado a las aficiones visitantes, ahí informan del tiempo que va a hacer en el campo, de la hora a la que salen las taquillas y las tiendas, de cómo llegar al campo, de hecho te ponen las líneas de autobuses, todo eso. Hay una infografía del estadio, de cómo se accede, y en el cartel de hoy han puesto el río Piles.
Piles, sí.
Piles, el río Piles.
Que pasa por detrás del fondo norte, sí.
De la grada norte, efectivamente. Sí. Y claro, los seguidores del Depor y los directivos creen que es una provocación por la muerte de Jimmy.
Es tremendo.
¿Por qué llegan a esta conclusión? Porque claro, en los dos carteles del día del Albacete y del Rayo, que han sido los dos partidos que ha jugado el Sporting, no aparece el río.
Es que hay que hilar muy fino, ¿eh?
Sí, o sea, es tremendo, o sea... Bueno, claro, es verdad, yo tengo aquí los tres carteles y es cierto que solo aparece en el del Depor, pero claro, puede ser que hayan...
Pues a lo mejor no lo hizo, a lo mejor no lo hizo la misma persona, y la persona que hizo este cartel consideró que era bueno para orientarse cuando llegas al campo, saber dónde está el río, para saber cuál es la grada efectivamente, que es la grada norte, porque uno que no conoce la ciudad, cuando ve el río se orienta mejor. Me parece una estupidez supina por parte de quien se haya ofendido por eso, pero bueno, a lo mejor yo lo veo así. Gracias, Fouto.
Venga, hasta luego.
Preguntas del tertulión. Paco, ¿cómo evalúan las predicciones de los expertos en básquet de COPE después de que dijeran que no llegaríamos ni a cuartos?
Ha sido magnífico. Por eso hemos ganado.
Claro.
Si vamos decreciditos es cuando sale.
Cañizares, ¿puede ser que hoy hayas descubierto que también te encanta el baloncesto además del tenis, como el domingo pasado?
No, eso no es falso. Yo me gusta el baloncesto desde siempre, de toda la vida.
¿Y el tenis te gusta?
El tenis me empezó a gustar a partir de que lo vi aquí en la COPE.
Claro.
Contigo y con todos.
Palomar, ¿debería la Vuelta a España plantear una última etapa pensada para atacar y evitar así los tostones del último día?
No, yo creo que la etapa del último día es un homenaje al ganador y está bien así.
Pero crees ni tú.
Ahora yo voy a contarle a Roberto, Paco.
Oye, no, celitos entre los tertulios no, ¿eh?
No, por favor, por favor.
Miguel Rico, cuando vuelvan Messi y Dembélé, ¿cuál será el papel de Ansu Fati?
Yo creo que la mayoría de las veces estar en los B.
Lama, ¿es Escariolo el mejor entrenador de la historia de la selección española?
Hombre, pues si no es el mejor, por título sí, pero que está entre los grandes, sí.
Guas, viendo que Ansu Fati juega de titular en el Barça, ¿por qué Odegaard o Kubo no lo son en el Madrid, sabiendo que el resto no carbura?
Misterios, pero yo creo que los dos acabarán jugando.
Albelda, una pregunta de un valencianista de corazón, ¿y ahora qué?
¿Ahora qué? Pues ahora a continuar en manos de Meriton, que es el dueño de las acciones.
Bustos, ¿viste brotes verdes en la primera parte del Bernabéu?
Los vi, sí, los vi. Luego lo que pasa es que se agostaron un poco en la segunda, pero yo creo que sí. Hubo momentos en donde James Benzema e incluso Vinicius sí que dieron buenas sensaciones, sí.
Antoñito Ruiz, ¿está la Liga peligrosamente preparada para el Sevilla?
No.
Vale. Gracias, Antonio. Gracias a todos. Un abrazo.
Adiós.
Hasta aquí el tertulión. Hasta aquí tiempo de juego. Despedimos, pues, ¿cuántas horas? 13 horas y media, ¿no? 13 horas y media de programación deportiva. Casi nada. Ha sido un placer. Disfruten. Nos vemos mañana 11:30 en el partidazo. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.